Seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de tortugas.
Horas 22, casi 23 minutos de este soleado sábado, caluroso, cargadísimo de calor, en el cual, al menos en este segmento y por algunos minutos, miraremos la historia a través del espejo, y qué mejor que hacerlo junto a Marisol Darreche, quien lleva adelante esta columna desde hace algunos sábados en Fuga. Mari, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Chino, ¿qué tal? Buenos días.
Te sacaste los lentes, ¿son los de Violencia Arriba? Mirá que Nadia Marchone ya luce los de Violencia Arriba, se los van pasando entre ustedes.
Sí, ya la realidad está generando muchas Violencias Arriba últimamente.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo, sí, acá
bueno,
andamos.
El tema hoy es educación, precarización y neoliberalismo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando empecé a armar la columna, pensé en una cita de Erich Hobsbawm, que escribe en un texto que se llama Años Interesantes, y que dice: el mundo necesita más que nunca a los historiadores para afrontar las perspectivas sombrías del siglo XXI, no solo con el pesimismo necesario, sino con una visión más clara, un sentido de la memoria histórica y una capacidad de mantenerse alejado de las pasiones actuales y las chácharas publicitarias. Es justamente, creo yo, la memoria histórica la que a nosotros nos permite, digamos, desnaturalizar y comprender la génesis de los procesos sociales y las lógicas que sirven, ¿no?, a estos procesos sociales, sí, como para nosotros poder desde ahí generar un cambio.
Bien.
¿Verdad?
Mirando solo la punta del iceberg, ningún cambio se puede generar. Hay que hurgar, bucear, investigar.
Desnaturalizar, comprender.
Desnaturalizar, claro.
Sí.
Ver de dónde vienen las cosas que pasan, porque de algún lado vienen. Bueno, sí.
Exactamente. Entonces, me pareció importante traer hoy esta, en forma de memoria histórica, algunos procesos sociales, culturales, políticos y económicos de los años 90, que tienen que ver, y mucho, con lo que estamos viviendo, básicamente con el tema de educación,
sí,
¿verdad? Todos sabemos, y si, bueno, para el que no lo sabe, digamos, lo que los años 90 significaron para toda América Latina grandes procesos de transformaciones económicas y de reformas estructurales, ¿sí? Para citar algunos, por ejemplo, bueno, la apertura comercial y financiera, la liberalización de los mercados, la privatización de los servicios públicos, la excesiva reducción del gasto social. Estos cambios, si bien tienen que ver con lo económico, por supuesto reflejan o se repercuten, digamos, en el ámbito social,
sí,
y especialmente en la educación,
sí,
porque los procesos acelerados de integración internacional exigen un sistema educativo que forme recursos humanos calificados, digamos, para ese tipo de trabajo. Un trabajo, obviamente, descalificado y competente, en donde prima la meritocracia, etc.
Bien.
Bien. Entonces,
o mal, pero digo bien para continuar.
En este sentido, entonces, se puede decir que la reforma educativa de los 90 en la Argentina estuvo pensado para abastecer un mercado laboral potencial a futuro, crecientemente descalificado y desvalorizado. Y ahí, o sea, si bien nosotros sabemos que la escuela en sus orígenes surge, en cierta forma, para la fábrica, para el disciplinamiento de la fábrica, sí, por eso los horarios de timbre, ahí dentro de la escuela se regularizaba, se disciplinaba a los alumnos para que después entren en el trabajo de la fábrica.
Sí.
Pero bueno, a lo largo del tiempo la escuela, digamos, ha logrado constituirse como productoras de bienes simbólicos, utilizando un modelo teórico de Pierre Bourdieu, ¿no?, que está pensado a otro nivel. ¿Por qué digo otro nivel? O sea, la escuela ha logrado constituirse como productora de bienes simbólicos con capacidad, por ejemplo, de producir escuela, pero no escuela pensada solo como un espacio físico, sino como un ámbito de aprendizaje, ¿no?, en donde en este ámbito se deben dar las condiciones necesarias para un desarrollo educativo pleno, de calidad, etcétera, etcétera. También, bueno, con la capacidad de producir ciudadanía. Ahora, no una ciudadanía en el sentido que los modelos neoliberales imponen de electoralismo y apolítico, sino justamente una ciudadanía con un aprendizaje liberador, crítico, etcétera, etcétera. Ahora bien, las políticas neoliberales, tanto de los 90 como las que se están viviendo ahora, vienen a romper con este rol de la institución escolar. Y esto es lo grave, ¿no? Rol que obviamente nosotros, como sus protagonistas, y digo nosotros, alumnos, docentes, familia, comunidad entera, tenemos que preservar. O sea, es nuestra responsabilidad darle a la escuela pública el interés social que requiere para poder finalmente verla como derecho, como algo, un espacio público de derecho y como un bien colectivo. Y digo esto porque siempre estas cuestiones de educación generan como en la sociedad, digamos, una separación entre aquellos que se enojan con los docentes y los docentes reclamando cosas que para muchas partes de la sociedad no son justas.
Sí, clásico de todos los febreros, que este año adquirió ribetes novedosos cuando apareció gente dispuesta a dar clase en lugar de los docentes.
Sí, terrible.
Algo inédito.
Terrible.
¿No? Por eso no había pasado nunca.
Y bueno, entonces yo creo que la sociedad en general tiene que comprender que la precarización de la educación no es solamente del docente, sino que también es del alumno. O sea, de nada sirve que la escuela empiece 20 días antes de lo que tiene que empezar si la calidad educativa va a ser conformada por estos contenidos neoliberales meritocráticos y con esta bajada de línea, o sea, y con una situación docente de precarización, ya sea salarial,
de condiciones de trabajo en general, que no es solo el salario.
Exactamente. En los 90, por ejemplo, las políticas neoliberales precarizaron la labor de los docentes fundamentalmente en tres aspectos que se pueden ver hoy tranquilamente.
Sí.
Los procesos de intensificación del trabajo de los docentes, la reducción de los costos de la fuerza de trabajo, traducida en bajos salarios, y la pérdida de los derechos laborales logrados. ¿Dónde vemos esto? Bueno, en las exigencias de las labores administrativas. Los docentes sabemos que tenemos que cada año entregar más documentación, más planificaciones, más diagnósticos, todas tareas que nos requieren un horario extra que se hace por fuera, digamos, ¿no? También, esto de en las escuelas siempre hay programas sociales emergentes, o sea, hay una labor social por parte del docente que no está remunerada. La necesidad de trabajar doble turno, lo que lleva a que el docente no conozca bien a sus alumnos, no lleve preparadas las clases porque no les dé el tiempo.
Sí.
Los objetivos de las instituciones educativas han mutado, digamos, los objetivos, y ahora el objetivo pareciera como que la misión es que los maestros son los encargados de mejorar el rendimiento de los alumnos, como que toda la responsabilidad recae en el docente sin tener en cuenta las condiciones sociales con las cuales llegan,
sí,
esos niños. Y bueno, también otro tema importante son lo que fueron las evaluaciones estandarizadas que tuvimos el año pasado, en donde se dejan de lado las características regionales, el tiempo y ritmo del aprendizaje de los chicos, ¿sí? Todas estas políticas descalifican y desautorizan el trabajo docente, y encima se los responsabiliza de los bajos resultados, ¿no? Bueno, entonces, para afrontar estas perspectivas sombrías de las que nos hablaba Hoffman del siglo XXI, es que necesitamos esta memoria histórica, o sea, sabiendo que estas cosas ya sucedieron, digamos, bueno.
Que suceden por algo, como decías vos recién, que el imperativo debe ser desnaturalizar, ¿no? Porque no es como cuando llueve que llueve.
Claro.
Por algo sucede, alguien determina que esto sea así, a alguien le conviene, uh-huh, ¿no? No es porque sí.
Tal cual, no es algo que está dado, sino que se puede revertir, y eso es lo importante, digamos. En cuanto a los derechos laborales perdidos, o sea, todas las cosas que se han destruido en cuanto que hacen a la calidad educativa, por nombrar algunos, se desmantelaron los programas Jóvenes y Memoria, Educación y Prevención de Adicciones, la Comunidad de Convivencia Escolar, los Centros de Actividades Infantiles, que son los CAI, los de las Actividades Juveniles, que son los,
sí,
CAG.
Y hay también una gran habilidad del, llamémosle, sistema, porque no se me ocurre una palabra más moderna o más actual, por ahí esa es la palabra que hay que usar, para enfrentar a pobres contra pobres o a víctimas contra víctimas, que en este caso se traduce a padres indignados contra los docentes.
Sí, es también parte de lo que genera este modelo neoliberal de individualización y de pérdida de trabajo colaborativo y de solidaridad.
Sí. O lo ves en una empresa en la cual un trabajador está enfrentado con el otro, en lugar de ver que en realidad deberían unir sus fuerzas para pelear por mejores condiciones de trabajo, y que eso pasa por enfrentar, entre comillas o sin ellas, al empleador.
Tal
Pero
cual.
No porque un cajero del supermercado se pelee con el repositor y lo vea como el enemigo al repositor. Pero el sistema trabaja muy agudamente, muy hábilmente para que eso se dé de esa manera.
Claro. Entonces, yo creo que la solidaridad con el trabajo docente es importantísima, digamos, para esta nueva forma de lucha y resistencia que se necesita hoy en día, digamos. Y para que la escuela sea finalmente un territorio de lucha, de realización de conocimientos, de conformación de nuevos sujetos colectivos, que rompa con esta cultura del individualismo, ¿sí? Y bueno, y yo creo que es la manera de poder volver a recuperar la escuela pública y como espacio popular, digamos, ¿no? Que nos corresponde.
Bien, Marisol, gracias.
No, gracias a vos.
Por hoy. Nos vemos dentro de 15 días y, digamos, dentro de 3 kilos.
Más o menos, sí.
¿Puede ser? ¿Por qué? Porque Marisol está esperando su primer hijo, va a ser tu primer hijo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y recién me comentabas, con este calor y yo ya con 10 o 12 kilos de más.
Terrible, terrible.
No, así que dentro de 15 días y unos 3 kilos nos vemos. Por hoy, gracias.
No, gracias a
vos. Marisol Larreche pasó por Fuga. Ella lleva adelante una columna que nos gusta mucho y nos da mucho placer compartir contigo, que se llama La Historia a Través del Espejo.